Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Gracias, Martín. Apreciable radio escucha de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 22 de enero estamos conversando con nuestro invitado José Luis Magaña, investigador del panorama económico, acerca del tema de los subsidios al transporte colectivo. En esta primera parte mencionábamos algunas de las problemas inherentes que están asociados pues, a este tema, que como sabemos, pues el gobierno en diciembre pasado dio una prórroga de 6 meses al decreto pues, que entró en vigor allá por 2007 para paliar los efectos, ¿verdad?, de la alza desmesurada en el precio del crudo en el mercado internacional y por ende para evitar el alza en las tarifas pues, del transporte colectivo. Entonces hablamos sobre todo ese entramado que está detrás, puesto que los subsidios son una decisión eminentemente política, ¿verdad? Y justamente pues tiene su justificación en el sentido de que desde el punto de vista de un estadista consciente de los problemas de una nación, pues lo que busca pues precisamente es premiar aquellas actividades económicas pues que son vitales, ¿verdad?, para la población y que sí, pues es necesario establecer un mecanismo para fomentar estas actividades por el lado de la producción, pero también fomentar pues el acceso por el lado del consumo, ¿verdad? Entonces, por eso hay subsidio vemos a estas actividades, gas propano, transporte público, pero hoy nos referimos al transporte público. Y José Luis mencionaba que no se puede dejar de lado pues el tema del poder y la influencia, aparte del aspecto meramente económico, ¿verdad?, que le da sustento a esta decisión por los gobiernos de turno, ¿verdad? Entonces estamos hoy, pues vamos a ver más en una perspectiva de futuro, pues qué podría hacerse para mejorar en alguna medida este tema. Pero primero vamos a escuchar la sección de Vox Populi. Adelante, Martín.
¿Y usted qué piensa? Díganos.
¿Qué cree usted que debería, en lo que debería mejorar el transporte público?
Para mí deberían de darle mantenimiento a las unidades y también deberían de capacitar a los que son los conductores y para que ellos sean más responsables a la hora de manejar y no ocurran tantos accidentes.
Yo pienso que es necesario para eso es más educación.
Lo que redunda en que haya un mejor transporte es la educación de cada uno de nosotros, porque nosotros mismos acá pueden traer 50.000 unidades de transporte, pero nosotros mismos las destruimos, nosotros no hacemos cola, nosotros le damos la autorización a los choferes para que caminen con cualquier cantidad de gente parada.
Mejor educación vial.
Es que lo que tiene que ver es más educación para uno de ciudadano y poblador. Pues.
Para tener un buen transporte público, primero debe existir una buena alianza entre los transportistas, los dueños y el gobierno, ¿verdad? Para la regulación de las leyes y el cumplimiento de tales. Luego debe de existir una educación, un proceso de selección para los motoristas y sacar de circulación a las unidades que ya no sirven o que dañan el medio ambiente.
Primeramente capacitación para los motoristas, para el trato para el usuario, hacerles el antidoping y también las unidades, el mantenimiento de las unidades.
Muy bien, gracias, Martín. Apreciable el error de escuchas, antes de pedirle a José Luis que vierta los comentarios sobre la sección que acabamos de escuchar, los invito a participar marcando el 2210-6294 o el 2210-6925 o pueden enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7550-2818. Muy bien, José Luis.
Hacer notar, vean, oyendo esta sección, me parece importantísimo hacer notar todos los aportes que se podrían tener si existiera un mecanismo de consulta a la ciudadanía, Entonces, lo que hablábamos sí. al inicio,
cuando empezamos, sí.
¿Cuántas mesas hay para la...?
Chepe Luis, nos cayó la primera llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Con Baltasar, de La Paz.
Adelante, Baltasar.
Sí, yo creo que si nos hacemos memoria de los años 90 hacia acá, es interesante que los empresarios de buses siempre dicen que están en la quiebra, sin embargo, nunca venden las unidades de transporte y tienen un nivel de vida bastante diferente al grueso de la población.
Sí.
Entonces, yo creo que los usuarios del transporte público obviamente están atados a horarios de trabajo, pero tienen el poder en sus manos de no subirse a esas unidades donde los maltratan. Y bueno, tres, creo que también sí. el conglomerado de los transportistas han tenido un poder burocrático, político, a través sí. del PCN.
Justamente.
Y obviamente, pues antes, en los 90, la gente, ellos reportaban tantos buses, les daban el subsidio y se los terminaban metiendo a las gasolineras. Todo ese robo
sí.
es bastante pues triste para la población y debería sí. de ser cobrado porque el subsidio sale de los impuestos de todos.
Don Baltasar, una pregunta.
Sí, sí.
¿Y usted, estimado, cuánto gasta así aproximado en el mes en transporte?
Fíjese que yo, gracias a Dios, pues no uso transporte público.
Ah, vaya, muy bien.
En mi trabajo, ¿verdad? Porque trabajo independiente.
Sí, qué bien.
Bastante alto, ¿verdad?
Pero aún así, no usándolo, uno se da cuenta de todos esos problemas que usted ha destacado.
Y sí, un llamado a toda la población que tenemos vehículo, ¿verdad? Que hay que sí. pasar a la gente del transporte público. Nosotros vamos cómodos en nuestro carro.
Claro.
Y en un bus van 100 personas que quieren llegar y van incómodas. Así que démosles chance. Aunque manejen sí. como locos.
¿Cómo no? Muy bien, don Baltasar. Gracias por su participación. Pues bien, entonces estamos hablando precisamente... ¡Ah, tenemos otra llamada en línea! Adelante, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Buenas noches, le llamo de San Luis Talpa. Mi nombre es Osmin Durán. Bueno, ¿no piensan que sería correcto, aprovechando la popularidad del presidente Bukele, pues que le dijera a los empresarios, ¿no? que si le venden las unidades para que el transporte lo proporcione el Estado, que es lo más indicado? Y a ver qué pasa, a ver si no le complican la vida al presidente. Y quería hacer una sugerencia, ¿no?
¿Cómo no?
Sí, sé que yo veo que los automovilistas aquí a nivel nacional pues corren mucho en las calles de pueblos pequeños y como que son solo de ellos. Hay semáforos manuales en los Estados Unidos que la gente activa y cruza en la calle.
Sí, esas peatón,
estructuras
sí.
que tenemos aquí tan peligrosas, que un terremoto nos puede echar encima esas sí, pasarelas.
Claro.
En vez de darle premios pues a los empresarios con los subsidios, no sé si podríamos empezar por una sorpresa, ¿no? El más indicado para dar el transporte es el Estado y no
así es,
la empresa privada. Buenas noches.
Sí, gracias. Por ahí podrían dar una salida, ¿verdad? Una parte de solución al problema, porque es un problema realmente complejo. José Luis.
Bueno, sí, o sea, creo que oyendo a nuestros amigos, a nuestras amigas, es justamente la necesidad de que de verdad existan espacios de participación, ¿verdad? Para que podamos, todas estas inquietudes que se han dicho ahora y todas estas propuestas que se vienen diciendo ahora, hombre, a ver, qué interesante todo lo que se ha dicho.
Y en esta mesa no hay representantes de lo que llaman sociedad civil o de nosotros.
Sí, de quienes de verdad al final estamos pagando el pasaje del bus, el que nos subimos a eso. Pero aquí ya tenemos realistas de qué tipo de sí. cosas hay que ponerle, pues. De lo que hablábamos aquí de las amigas y las amigas. Hay que ponerle ojo al mantenimiento de los buses. ¿Verdad? Decían también el tema de los motoristas. Que hay que ver el tema de la sí. profesionalización del tema de los motoristas.
Y formalizar también los empleos.
Y formalizar los empleos, darle todos los derechos laborales
claro.
que deben de tener por ser trabajadores y trabajadoras al final de cuentas. Y hablaban también mucho Vea, eso sí se vio bastante el tema de la educación vial, vea, de cómo, y esto también creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, es que no, hay, cuesta mucho el tema de la educación vial, justamente porque como están estructuradas las ciudades, muchas de la señalización homologada, vea, o las reglas, las normas homologadas,
sí,
Se tienen que reajustar bastante por cómo están estructuradas las ciudades. ¿Vea? Porque de repente vas en una calle ancha, sí, que después se hace chiquitita, sí, ¿vea? Y después cambia de sentido.
Y la orografía del país pues no ha sido la más adecuada, porque quebradas, y ¿verdad? Valles, montañas, una cosa bien
sí,
variada, ¿verdad? No es en otras partes, que grandes planicies.
Que puede estar ordenado todo.
Sí, sí.
Entonces, y también me parecía interesante lo que decía uno de los amigos que llamó, que decía que también, que aunque nosotros y nosotras estamos atados a un horario de trabajo, decía, sí, teníamos el poder de no subirnos a las unidades de transporte que nos maltratan, y no sé qué. Y aquí es donde vemos también esto, que entonces nos estamos viendo en una relación cliente-empresa, ¿verdad? Estamos viendo el transporte público nada más como un servicio que estamos comprando, y por tanto la forma de incidir es dejar de comprarlo.
Sí, de abstenerse.
Y entonces eso también. Pero aquí sí hay que tomar en cuenta esta otra arista de la necesidad de movilización. Necesitamos movernos de nuestra casa, de nuestro trabajo. Y entonces ahí es donde decía, por eso la importancia de como si concebimos la movilidad, el transporte, la movilidad como un derecho que tenemos de tener. Porque entonces ya no lo veamos solo bajo esta relación cliente-empresa, ¿verdad? Cliente-empresa que está buscando, comprando este servicio, sino veámoslo como una relación que tiene que ver donde si el derecho, si la movilidad es un derecho, entonces nosotros somos agentes de ese derecho. Y por tanto tenemos que reclamar la institucionalidad que nos cumpla ese derecho.
Entonces en estos 6 meses, José Luis, o 5 que faltan, pues tendría el tiempo suficiente el gobierno para ir forjando ya un mecanismo interinstitucional. Ahí estaría el Ministerio de Economía, Transporte, para empezar ya.
Sí, es que por eso decíamos que la respuesta, si la vemos como sí, un enfoque de derecho, debe venir desde las instituciones del Estado. Y aquí quien tiene el papel, ¿vea? Principalmente justamente el Viceministerio de Transporte, acompañado de estas otras instituciones, con el Ministerio de Economía, bueno, el Ministerio de Obras Públicas también en su conjunto. Sí, el Ministerio de Vivienda también debería de entrar en este tema, porque aquí hay que ver, y aquí sí es algo que no ha quedado claro, que dentro del Ministerio de Obras Públicas, en los años anteriores, los gobiernos anteriores, había un viceministerio de vivienda.
De vivienda, sí.
¿Vea? Y de
desarrollo urbano.
Y de desarrollo,
sí,
urbano.
Sí, sí.
Sin embargo, ahora que se convierte en ministerio, solo ha quedado la parte de vivienda. Entonces sí, habrá que ver, hay que ver cómo queda ese espacio o esa dirección de desarrollo urbano, que es necesario para poder ir planificando el tema de las ciudades, para ir ordenando las ciudades, para ir viendo el tema de los espacios públicos, y ahí la movilidad pública, para que no se vea, o no, para no trabajar esto como un tema aislado, porque al final podemos decir, no, lo que pasa al fin, aquí la solución es quitémosle, el problema son los dueños de buses, entonces quitémosle los buses, nacionalicemos, compremos todos los buses y sí, que lo haga el Estado.
O la municipalidad.
Que lo haga la municipalidad, sí, sí, algún ente estatal.
Sí.
Digamos, pero si no se tocan también todas estas temas, vamos a ir más o menos al mismo camino, ¿verdad? Porque si, pasa todo eso al Estado, pero siguen habiendo todo este tema de las concentraciones de actividad, vea, en espacios que no necesitan.
Sí, en determinados lugares.
En determinados lugares.
Concentración de todo, sí.
Entonces, el tráfico, el desorden, ¿verdad?
Sí,
vamos a seguir manteniendo.
Sí, sí.
Entonces, por eso es importante no solo ver el tema del transporte público o el transporte colectivo, sino siempre verlo como un componente más de cómo estamos pensando las ciudades.
Entonces, en estos meses que faltan para junio, el gobierno tendría la oportunidad y a su vez el desafío de presentar ya una propuesta que no va a arreglar el problema en este año, pero por lo menos trazar ahí una hoja de ruta.
Y tiene que hacerlo en el más corto plazo posible, porque necesita, o sea, para abordar un tema donde todo este empresariado, ahí todo este gremiales tienen esta capacidad de incidencia.
Tenemos la tercera llamada, José Luis. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
De San Salvador.
¿Aló?
De San Salvador, le hablo.
¿Cómo no? ¿Con quién tengo el gusto?
Vladimir Álvarez.
Muy bien, señor Álvarez.
Bueno, con respecto a los buseros, yo tengo pues una opinión bastante mala, pues. Yo sé más o menos cómo es el traer buses al Salvador, ¿verdad? Y a ellos prácticamente les sale barato traer un bus. No gastan mucho, ¿verdad? Y además de eso, yo veo que en las mañanas esos buses van reventados. Y aún así, que van reventados de gente, le siguen metiendo más y más gente.
Sí, sobrecarga, sí.
O sea, que las ganancias de esos buses, de esos buseros, siempre es grande, ¿no?
Sí.
Otra cosa, cuando se les habla de que se les va a auditar, empiezan a poner una serie de negativas, en el sentido de que ellos pierden. Otra cosa, cuando entró el CITRAN, pusieron tantas trabas, ¿verdad? Porque sabían que era una competencia. Y en ese momento que pusieron el CITRAN, empezaron a cambiar las unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen capacidad.
Así es.
Tienen capacidad de invertir. Pero no lo hacen porque, pues, la tienen bien fácil, ¿no? Están en la asamblea, tienen un montón de gente que les ayuda, pero el gobierno no hace nada. No los audita, los debería de auditar.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo no? Gracias, señor Álvarez. Chepe Luis.
Antes de comentar lo que nos decía el amigo, solo que sí me gustaría terminar esta idea, que es que es necesario que el gobierno, si va a presentar algo, lo tiene que presentar ya, ¿verdad? Porque, tendré dos alternativas, creo, pero una es presentarlo ya, aprovechando el capital político que todavía tiene el gobierno.
Credibilidad.
Y el presidente.
Confianza, todo eso.
Sí, porque lo va a necesitar para enfrentarse al gremio de los buceros.
Sí, es una cuestión
Entonces,
compleja.
Pero si lo va a hacer, lo tiene que hacer ya.
¿Cuándo?
Hoy es cuando, para aprovechar, o sea, para de que algo sirva ese capital político que
tenemos.
Tiene.
Tenemos una cuarta llamada. Buenas noches. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama?
Muy buenas noches.
Sí.
Habla Doroteo Enríquez.
Adelante, don Doroteo.
El señor mencionó el CITRAN, ¿va?
Sí.
Pero sí, a mí en lo personal el CITRAN me ha afectado desde que inició, porque todos los microbuses y buses, yo vivo en Bosques de Río.
Sí.
Entonces, todos los microbuses y buses de Bosques de Río, todos van al CITRAN. Ponen a uno para el centro, a las 500, todos vienen, dan vuelta allí, y nosotros durante 40 años que yo tengo de vivir aquí, hemos colaborado con estos señores empresarios, ¿va? Y hoy nos dejan oxide que no nos dan servicio, ¿va? Entonces, ahí es corrupción la que hay, porque el Viceministerio de Transporte autorizó ese sistema, y entonces yo no estoy de acuerdo en eso, ¿va? Imagínense que yo para ir al centro tengo que tomar dos buses para no estar esperando, porque ponen un microbús para el centro, cada cinco buses para Citrán, ponen uno para el centro, ¿va? Y esos buses en la mañana, los microbuses, va uno colgado, por como toda la gente se aproxima a esa hora, ¿va? Entonces yo siento que allí es una corrupción que hay, ¿va? El viceministerio tenía que corregir eso para afectar a las mayorías, que somos los que tenemos pocos recursos para estar pagando varios buses, ¿va? Por ahí me quedo, hay muchas cosas, pero ahí me quedo. Muy amable, gracias.
Gracias, don Doroteo, buenas noches. José Luis.
Sí, bueno, eso. Yo que de ahorita se debería de aprovechar el capital político que tiene el gobierno, pero lo tiene que hacer bien. ¿verdad? Porque si no va a pasar lo que dice el amigo. Si hay, si se, de repente se intenta hacer proyectos, o se intenta hacer una regulación, o se intenta hacer algo sin evaluar, sin haber hecho una planificación de todo lo que implica, vea, lo
sí,
que se, la,
como
la intervención.
Que fue muy precipitado el CITRAN.
Entonces, mientras no existe, si no existe eso, pues esto es lo que va a terminar. Vamos a seguir reproduciendo este tipo de cosas. Por eso es importante que, además del sentido de urgencia, también se le dé el sentido de planificación de largo plazo, pues, para que no tengamos otros CITRANs, vea, que no, al final no sabemos bien, vea, porque empezó siendo carril único, después que con la, como no, justamente porque no había sido bien planificado y tal, la sala, la constitucional le dice que no
sí,
puede
se
ser carril único.
Sí. Sino,
entonces, todo ese tipo de cosas se deben de ir, se deben de tener en cuenta cuando se haga alguna intervención en el tema de transporte público. Vea, todas estas cosas. Y por eso es que sí insisto un poco que no se puede ver el tema del transporte público como una cosa aislada, sino que tiene que ver con todo el tema de ciudades.
Sí, todo el desarrollo urbano en sí.
Solo para este año son más de 46 millones de dólares que se van a ir solo para el subsidio.
Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, buenas noches. Con Edith de San Salvador. Yo solo quería opinar respecto siempre al tema que están viendo. No hay tampoco un ente que regule y controle, que sea responsable de esa organización del transporte y de velar por el cumplimiento de las normas o las regulaciones que se definan. Y además, como bien lo decían, que controle, ¿verdad?, que audite. Eso no existe, ya sea que sea privado o público, pero es un servicio que utilizamos los salvadoreños. ¿Y qué ha pasado? Que con tanta violencia y desmejora en el transporte, muchos hemos optado por llenarnos de vehículos en las casas, ¿verdad?
Así es.
Y ese no es el ideal. Aparte de eso, lleva consigo una consecuencia, ¿verdad? Tanta contaminación, etcétera. Entonces, son temas que nadie revisa, que los gobiernos no revisan, porque claro, como bien decían, están metidos los dueños en el mismo círculo que tenemos en la asamblea, que no ayudan, sino que solo estorban. Entonces ese tema también se debería revisar, y es una oportunidad, pienso yo, para este gobierno si quiere hacer algo o quiere hacer más dependencia.
¿Cómo no? Gracias, buenas noches, y ojalá que algún funcionario público de todas estas instituciones esté escuchando, porque ¿verdad? Todas las opiniones pues son importantes y hay que tomarlas en cuenta.
Sí, si es que nos han dejado, ¿sí? Todas estas llamadas de las amigas, sí. Los amigos nos han dado insumos para formular toda una política pública de transporte colectivo y movilidad urbana. O sea, y por eso es importante, ¿vea? La participación, y es necesario ir viendo, ¿vea? Ir modificando nuestra.
O aunque sea, deberían abrir algún buzón o algo ciudadano para que la gente opine y plantee los problemas concretos. Por
no,
ejemplo,
pero
el caso de Bosques de Río.
Sí.
Le sucedió a don Doroteo, pues. Que...
Es que sí hay que institucionalizar el tema de la participación ciudadana. Es necesario que, como institucionalidad pública,
sí,
existan.
Una llamada más. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Sí, buenas noches, San Salvador.
¿Con quién tengo el gusto?
Esther.
Doña Esther, otra vez, gracias. Adelante.
¿Otra vez? No, primera vez que hablo.
Sí.
Bueno. Oígame.
Adelante.
De que quizás oyendo lo que ustedes decían.
Sí.
Y que bueno sería para mí que el transporte no fuera privado, sino que como en otras ciudades, el transporte es del Estado, el Estado lo maneja. Porque yo pienso que eso evitaría tanto desastre que hay, esa competencia que tienen las unidades de transporte, que, óigame, ni siquiera se ha bajado uno al andén cuando la unidad ya arrancó y va la otra detrás, compitiendo, y qué tremendo es. Usted, hay gente que ha muerto bajo las llantas de estas unidades por esa misma razón, que como no se quedan ni paraditos porque van compitiendo. Entonces, el usuario tiene que ser, como le dijera yo, hay un gran atleta para poder correr.
Acróbata.
Caerse, ajá.
¿Sí?
¿Cómo me dijo?
acróbatas, de esos que hacen malabarismo y todo, sí.
Cabal, sí. Así es. Y entonces, pues aquí ya ve que de eso no tenemos nada a veces.
¿Cómo no?
Habemos, bueno, un poquito, ¿verdad?
Sí, pues, gracias.
Gracias, oye, muy amable.
A usted, doña Esther, buenas noches. Ya, José Luis, tenemos poco tiempo ir recopilando estas inquietudes para ir dando una reflexión final sobre este tema a nuestros radioescuchas, José Luis.
Bueno, al final, el tema del transporte colectivo, ¿verdad? Porque sí, creo que con lo que decía esta amiga, el transporte, lo que cuando estamos hablando de buses, estamos hablando de transporte colectivo, no estamos hablando de transporte público. Transporte público, sí. Si lo manejara alguna institución pública.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Es transporte colectivo. Y que es necesario que la institucionalidad del Estado se involucre más.
Oye, ¿cuándo?
Hoy tiene la capacidad para hacerlo. Debería de ser desde el Viceministerio de Transporte como el ente más vinculado, ¿vea? A acompañar a los demás. Pero es necesario que la institucionalidad de los estados se involucren aquí en esto. Siempre, y aquí otra vez insistiendo, no viendo solo el tema del transporte colectivo, sino el tema de las ciudades.
Sí.
Y que todo eso se dé a partir de procesos, institucionalidad, de participación ciudadana, sin participación.
Una forma diferente de hacer las cosas. Sí. Entonces, ahí está la cuestión, porque habrían cosas que a lo mejor apremia hacerlo en un periodo breve, ¿verdad? Pero ya esto van a pasar años para empezar a ver los frutos de un sistema de transporte.
Pero es necesario tomar decisiones y acciones ya.
Sí, empezar, ¿verdad? Y algo se ha hecho, pero al parecer es poco, ¿verdad? Que algunos buses les quitaron los aparatos de sonido y descubrieron unas que otras unidades parqueadas. Y bueno, eso es un buen comienzo, pero habría que ver, pues al final de cuentas, cómo se va a ver este tema en el mes de junio. Muy bien, unas palabras finales, José Luis, de despedida.
Bueno, nuestros amigos, amigas, ¿verdad? Que nos están escuchando, que nos subimos a los buses y tenemos que estar pagando el pasaje cada vez que vayamos. Que vayamos cambiando un poco, ¿verdad? Que nos vayamos enterando que esto es un derecho que tenemos. Tenemos derecho a la movilidad, tenemos derecho a esto. Y no solo son como empresas, y por tanto, si es nuestro derecho, tenemos también que exigirle a las instituciones del Estado que hagan cumplir las leyes, que hagan cumplir mal, y que creen, se puede ir creando nueva institucionalidad, ¿verdad? Que permita ir haciendo que el transporte colectivo de verdad pueda ser parte de movilidad pública.
Muy bien, gracias nuevamente por acompañarnos, José Luis, a lo mejor en junio regresás para seguirle tratando este tema que está de suyo complejo. Muy bien, quiero agradecer a ustedes, Radio Escuchas, por su audiencia y especialmente a quienes participaron llamándonos, don Baltasar de la Paz, el radioescucha de San Luis Talpa, que no escuché bien su nombre, el señor Álvaro de San Salvador, don Doroteo de Bosques del Río, la otra señora que nos llamó de San Salvador, y por último, doña Esther, también de San Salvador. Muchas gracias por acompañarnos participando. También quiero agradecer, por supuesto, al Departamento de Comunicaciones y Cultura por facilitar sus instalaciones y hacer posible la grabación de secciones de audio que escuchamos, asimismo a nuestro equipo de producción de la radio, del programa, perdón, integrado por los jóvenes Cristina Montoya, Bessie Pérez y Mario Pérez. Así también a Evelyn Patricia Martínez y Gabrielita Burgos del Departamento de Economía, que siempre nos acompaña acá en cabina, justo con nuestro Smooth Operator Martín Posada. Pasen muy buenas noches. Gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.